Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Quiero que nos acompañes ahora en directo a las 12 y 5 minutos, una hora menos en Canarias, a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, Fin de Semana COPE, a través de nuestro muro de Facebook y en el WhatsApp que tenemos en el 666 55 40 00, porque hace 15 años en Bagdad la oficina de la ONU fue bombardeada y se cobró la vida de 22 profesionales, 22 trabajadores humanitarios que perdieron la vida tratando de ayudar a otros. ¿Cuánto hay detrás de esas emergencias? Hay periodistas, sanitarios, médicos, autoridades, sobre todo gente con buen corazón que se mueve para que otros puedan sobrevivir, ¿no? Esta razón, año tras año, hace que el 19 de agosto, o sea, hoy, se celebre el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria para recordar y rendir homenaje a estos valientes que se dejaron la vida pues por ayudar, por darse a los demás. Valientes que hacen muchísimo más trabajo del que incluso podemos imaginar, porque detrás de cada intervención humanitaria de emergencias hay historias como las que vamos a contar a partir de este momento. Precisamente, lo que hay detrás son nombres. Nombres como el de Chiara Sacardi. Ella es experta en intervenciones de emergencias, pero ha trabajado en emergencias como las de Níger, Nepal, Filipinas, Guinea. La lista continúa, ¿verdad? Chiara, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por atendernos, porque este día es un día para recordar a muchos compañeros, pero también para volver, ¿no?, al inicio de grandes conflictos, de grandes tragedias y dramas que vive el mundo y donde tenéis que estar, ¿no? ¿Cómo se gestiona una emergencia?
Oh, bueno, la emergencia es siempre muy, muy complicada. Hay muchas etapas. Sin duda empieza desde antes de que se desarrolle la emergencia misma, en el sentido que se empieza analizando muy bien lo que es un contexto, lo que puede venir, la exposición que pueden tener ciertos países, ciertos lugares a conflictos y también a situaciones naturales, ¿no?, a desastres naturales. Uh-huh. Y esa preparación, eso viene desde analizar un poco dónde puede ocurrir un cierto tipo de situación de conflicto, de desastre, de estar preparados nosotros como equipos que tenemos que intervenir en esos contextos y trabajar también con nuestros equipos. Muy a menudo intervenimos en países donde ya, por ejemplo, estamos presentes, entonces conocemos el contexto, conocemos a la gente y tenemos que preparar a la gente también para que sepan cómo anticipar una ocurrencia y cómo reaccionar luego durante la ocurrencia misma.
¿Cuál es, Chiara, el lugar del planeta donde sientes tú que te has dejado más, donde tu ayuda ha sido más necesaria que nunca?
Hay muchísimo. Sin duda, para mí ha sido, bueno, el tifón de Ayan en Filipinas ha sido muy retador, digamos, porque fue una emergencia improvisa, digamos, pues bien que vimos que llegaba el tifón, luego el impacto que tuvo fue enorme y mucho más allá de lo que todos esperábamos, y el tipo de intervención que tuvimos y que pusimos en pie fue muy, muy grande y fue devastador, ¿no? Ver cómo había impactado al país, a la zona, y luego todo lo que demandó en términos de respuesta.
Cuando hablamos de ayuda humanitaria, estamos pensando en todos los recursos que se necesitan, ¿no?, para una situación dramática y precaria, pero también hablamos de las personas. En ese caso, sí. Chiara, ¿cómo se enfrenta uno a una mirada de desolación? ¿Cómo se enfrenta uno a un andar vagabundo por las calles? ¿Cómo se acompaña a la gente en una situación como esa?
Bueno, mucha preparación anterior para saber un poco cómo hay que reaccionar, ¿no? Cómo hay que gestionar todo eso y saber que nosotros estamos ahí justamente para ayudar, no para crear más problemas o tener que ser una gente más que complica la situación. Entonces hay que estudiar mucho antes, estar preparados a enfrentarse a esas situaciones. Pero luego, en mi experiencia, yo puedo decir que lo que más ayuda, lo que nos permite seguir adelante y estar en esas situaciones es justamente la gente. Nos enfrentamos en situaciones donde la gente misma, quienes están afectados por el desastre mismo, por el conflicto, lo que sea, son los primeros que tienen esa fuerza y que tienen esa capacidad de seguir adelante y de trabajar. De hecho, nuestro trabajo no serviría para nada y no podríamos hacer nada si no fuera para ellos mismos. De hecho, en mi cabeza y en mi experiencia siempre hay personas del país mismo que han sido afectadas y que han encontrado la fuerza para estar trabajando y apoyando y respondiendo a la situación en concreto.
¿Cómo es el retorno que hará cuando vuelves a casa después de haber estado ayudando, dando todo de ti en un lugar, en una catástrofe, ¿no?
Pues
también necesitas tu tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, se necesita tiempo, por lo menos para trabajar un poco, ¿no? Trabajar con uno mismo para aceptar un poco la situación y para conseguir que se vaya bajando, ¿no? En nuestros sentimientos, en nuestra vida diaria. Y es mucha gratificación. Hay que decir que eso, que el hecho de estar trabajando ahí con ellos, cualquiera sea la situación, es muy gratificante, ¿no? Porque ellos lo reconocen. A ellos les ayuda y eso nos, ¿sabes? Es algo que no paga, ¿no? Es decir, no hay precio para eso y es impresionante. Y volver aquí, efectivamente, luego es ser muy afortunados, reconocer que tenemos una fortuna increíble, ¿no? El azar que nos hace nacer en un sitio en vez que en otro y nacer en una condición en vez que otra es algo que tenemos que apreciar muchísimo.
Cuando digo volver a casa, vamos a ponerle sitio geográfico, ¿no? ¿Que ahora vuelve a casa a dónde? ¿A qué lugar del planeta es casa?
Bueno, mi casa ahora mismo es Madrid. Llevo bastante años viviendo en Madrid, con lo cual me siento muy a gusto y me siento en casa cuando estoy en Madrid, aunque yo personalmente soy italiana, entonces tengo una vuelta a Italia muy a menudo, donde tengo familia y todo. Así que mi casa, por suerte, es muy grande.
Esto es importante, ¿no? Sí. Que uno cuando sale a ayudar, que luego tengas esa sensación de pertenencia. Y cuando trabajas con personas que lo han perdido todo,
sí.
¿Qué se les dice?
Yo creo que no es tanto las palabras, no es que hay que decirle nada, sino es actuar, ¿no? Estar ahí, eso, desde nuestro punto de vista como profesionales de emergencia, saber lo que tenemos que hacer, entonces qué tipo de programas tenemos que proporcionar para aliviar cuanto más posible y para apoyar en esa situación y estar con ellos. Yo creo que no son tanto las palabras, luego evidentemente hay profesionales que trabajan en apoyo psicosocial, que entonces tienen que acompañar los casos más duros, más difíciles, pero en nuestros programas es el programa mismo lo que hace la respuesta, ¿no? Es estar ahí trabajando, sabiendo lo que hay que poner en marcha, qué tipo de actividades son las que les sirve en ese momento. Y eso no se inventa ahí mismo, sino que es algo sobre el cual trabajamos de manera muy constante y continua.
Estamos diciendo que Kiara ha trabajado en más de 45 países ofreciendo, ¿no?, esa ayuda humanitaria, coordinando equipos. También el país, ¿no?, que quizá en estos últimos 7 años te ha llevado, ¿no?, de un lado a otro, ha sido Siria.
Sí. Sí, sí, sin duda. En Siria he estado trabajando bastante. también estuve ahí de manera continuativa y durante el conflicto, evidentemente, he estado también apoyando a los equipos, apoyando los programas que tenemos en marcha. Y haber visto un poco cómo ha ido cambiando la situación y cómo hemos tenido que ir adaptando también nuestros programas es bastante impactante.
Pues sí, es importante. Lo que hace Kiara es mucho más importante cuando los periodistas se suman a esa razón. Y además actúan, ¿no?, al lado y prácticamente son pues protagonistas también de esa ayuda humanitaria. Nos está escuchando Alicia García. Kiara, sé que la conoces. Alicia es periodista, ha documentado crisis como las del tsunami del sudeste asiático, Níger, Mali, Colombia, Líbano, Filipinas. Todo esto porque vuestro trabajo también nos debe sensibilizar, ¿no?, a los periodistas para después transmitirlo. Alicia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Supongo que todo lo que cuenta Kiara te suena, ¿no? Pero a la hora de documentar todo lo que ella cuenta, ¿no?, y todo lo que tú ves en una catástrofe, la vives, además te entregas, trabajas con ellos, como ellos, ¿qué es lo que hay detrás de la emergencia?
Bueno, en primer lugar, lo que vemos siempre al llegar a una zona de un desastre, de un conflicto, son, por supuesto, las víctimas, ¿no? Entrar ya en ellas, en sus historias, en que sean capaces de contar en condiciones muy duras, muchas veces, todo lo que ha pasado, todo lo que necesitan, no es una tarea fácil. Y bueno, nuestra labor también en los departamentos de comunicación de las organizaciones está en intermediar entre ellos y los periodistas, porque vosotros tenéis un poder amplificador brutal, que es muy útil para visibilizar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo, no tanto los desastres naturales como huracanes, terremotos, que ya de por sí generan una noticia, sino algo que es mucho más difícil, que son las crisis de tracto lento, que decimos, las que se generan poco a poco, las crisis africanas, por ejemplo, donde hay pues niños muriendo a millares de hambre, y que pocas veces los periodistas documentan, ¿no? Pocas veces, si no hay un huracán o un tifón que lo desencadena, son capaces de visibilizarlo. Nosotros, nuestra función es día a día pues contar que no se trata de una situación de 3 días, de 4, de 5 de las que abren los informativos, sino que una emergencia perdura mucho tiempo después y que el apoyo de los ciudadanos es necesario antes, como decía Kiara, durante, que es cuando se hace espontáneamente, pero también después, porque lleva un tiempo volver a la situación de partida.
Hace unos días recibí un bloc de notas muy, muy, muy bonito. Todo estaba vacío. Simplemente encontraba una foto de Kiara, otra foto de Alicia, fotos de más cooperantes, de más periodistas, de gente que se entrega en la ayuda humanitaria, un bloc de notas de Acción contra el Hambre maravilloso, donde en esas notas yo quería ir apuntando, ¿no?, todo esto que me estáis contando y que nos estáis contando, porque el trabajo, ¿no?, en tu caso, Alicia, tú fuiste cooperante también. ¿Eso qué te ha reportado en lo que es tu labor, ¿no?, tu vocación?
Bueno, conocerlo de primera mano, pues como decía Kiara antes, seas cooperante, seas comunicador, te abre una nueva visión del mundo, ¿no? De repente te das cuenta de lo afortunado que eres por estar donde estás y de lo grande que es el mundo de allá afuera, ¿no?, y de la cantidad de cosas que pasan. Y de que somos realmente una pequeña minoría privilegiada los que podemos estar pues viviendo como vivimos tú o yo en España en este momento. A partir de ahí lo relativizas todo, o sea, es una enseñanza brutal de aprender a dar importancia a determinadas cosas y no darle ninguna a muchas otras que a priori podrían resultarlo. Y bueno, pues intenta ser muy humano, tratar de encontrar las historias humanas en todas partes, no solo sobre el terreno, sino en tu día a día también en la oficina. Y bueno, pues tratar de contribuir a un mundo mejor desde esa óptica, ¿no?, que es la óptica humanitaria.
Uh-huh. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, os pregunto a las dos, Kiara, ¿cuál crees que es el foco ahora mismo más importante donde más ayuda se necesita?
Es muy difícil. Desafortunadamente tenemos muchísimos focos y eso pasa de América Latina a África, Oriente Medio, Asia, digamos que hay muchísimas situaciones. Y eso creo que según el tipo de situación no hay que olvidar que hay situaciones como en Senegal, en Mauritania, donde efectivamente es menos visible, pero tiene un impacto brutal todo el tema de la sequía y cómo eso va impactando efectivamente en niños desnutridos y situaciones como esas. Hay situaciones más de conflicto como en Sudán del Sur que se ve que no para, ¿no? O República Democrática del Congo, imaginamos, es un conflicto abierto desde hace muchísimos años. Además tienen epidemias de ébola, como olvidar Oriente Medio, ¿no? Toda la crisis siria, que evidentemente sigue siendo una de las más grandes, ¿no? de toda la temporada. Y llegamos a Asia con la situación de los rohingyas en Myanmar y Bangladesh. Vamos, yo creo que desafortunadamente se puede seguir contando de manera tremenda.
Alicia, ¿cuál es el próximo destino en tu caso?
Bueno, a mí me preocupa especialmente no solo las emergencias que acaba de citar Kiara, la sequía en Sahel, también la situación de la guerra en Siria por el desgaste, ¿no? De 5 millones de refugiados y que están viviendo en campos que están pensados para una solución de emergencia de 3-6 meses y llevan ya hasta más de siete años viviendo allí. Yo creo que es especialmente dura esta situación por todo el desgaste psicológico que lleva el que una emergencia se perpetúe más de un año, que sería el periodo lógico en el que deberíamos ser capaces de volver al punto inicial. Esta guerra está durando demasiado y bueno, la situación es bastante difícil en el Líbano con los refugiados.
Para las dos, necesito un apunte más en este bloc de notas que estamos haciendo para el día, este día, ¿no? Este día 19 de agosto, Día Mundial de la Ayuda Humanitaria. Un gesto, Kiara, de todos estos años, un gesto. Descríbeme un gesto que te hayas guardado en el corazón.
Bueno, yo vuelvo un poco al trabajo que hacen nuestros compañeros en el terreno. Para mí el gesto siempre es de esa persona, y puedo tener miles de ejemplos, esas personas que han sido afectadas, por ejemplo, por un tifón mismo, y que están arreglando sus cosas y atendiendo a sus familias, que lo dejan todo para juntarse al equipo y para estar ahí trabajando en primera línea, no solo para sí mismo para recuperarse, sino para toda su comunidad. Esos son los gestos que hacen el cambio tremendo en todo tipo de trabajo que hagamos.
Alicia, a ti te voy a pedir una mirada que te haya venido letras a borbotones para escribir.
Pues mira, uno de mis últimos viajes fue a Colombia y allí, bueno, está viviendo ahora mismo el país, está intentando reencontrar la paz tras más de 50 años de conflicto, de presencia de las FARC. Y bueno, el país tiene que digerir todo un trauma, pero hay una mirada de gente que está sabiendo perdonar, que está sabiendo mirar hacia adelante y pasar página de un conflicto muy doloroso, con muchísima violencia, pero que ves unas miradas pues decididas a mirar hacia adelante, no hacia el lado ni hacia atrás, para pasar página. Me quedo con esa.
Pues Kiara Sacardi, experta en intervenciones de emergencias, Alicia García, periodista y documentalista, además de cooperante. Muchísimas gracias a las dos por poder escribir estas líneas en este blog de notas de Acción contra el Hambre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Espero que lo puedas completar muy pronto y contar muchas más cosas desde Cadena COPE.
Eso es. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Así llegamos a las 12:23, una hora menos en Canarias. Aquí los grandes cooperantes del fin de semana tienen nombre, porque sin ellos este programa no saldría adelante, ni ningún programa que se tercie en los veranos. Ellos son Cayetano Cornet, Ana Huertas, Lolo Martínez. ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos
bien,
de nuevo.
Hola. Estamos bien.
¿Vosotros habéis pensado en ir a un lugar fuera de España, a un lugar donde se os necesite y contarlo?
Sí, de hecho yo ayer estuve, un amigo mío ha estado hace unas cuantas semanas en África ayudando,
he estado
allí.
Sí,
pues mira, estuvo ayer contándome la experiencia.
Cayetano ha estado en
Rusia y en Kenia.
Ah, ¿y qué es lo que has ido a hacer allí?
Pues en Rusia estuvimos construyendo una iglesia y en Kenia también. Fui con el colegio. En Kenia estuvimos en Kitui, que es una pequeña ciudad que está cerca de Nairobi, y en Rusia en Pushkin, que es una ciudad que está cerca de San Petersburgo.
Oye, pues
qué
sí,
guay. Yo no tengo a nadie que conozca que haya ido a cooperar a algún país, pero a mí sí me interesaría en un futuro, ¿por qué no? Además, como periodista, poder contárselo a la gente.
Sí, además dicen que te cambia la vida, que te cambia la forma de ver la vida, que te das cuenta realmente de lo que importa. Y bueno, que es una experiencia única.
Oye, pues a ver si tenéis experiencias como esta y nos la contáis en nuestro WhatsApp, en el 666-554000, porque tengo entendido que en nuestro Twitter, @findesemanacope, y en el muro de Facebook, la gente ya nos está mandando muchísimas fotos.
Pero muchas fotos, y también por WhatsApp. Están llegando fotos súper bonitas, la verdad, de puestas de sol, de familiares, vamos.
Y graciosas también.
Graciosas también hay alguna, pero no sé, a mí me ha encantado una de una... Es una cala con el sol bajando.
Envidia, de verdad.
Preciosa.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro álbum de verano del fin de semana con todos vosotros, con todos los que estáis a ese lado de la radio. Sacáis una foto y la mandáis a nuestras redes sociales. Llegamos a y media, que ya voy, que suena tardona, que ya lo sé.